pues vamos a ir al Evangelio de San Lucas y vamos a leer en el capítulo 19, Lucas 19, versículos 11 al 27. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí nos encontramos en un momento en el que ha habido una trayectoria, ha habido todo un camino hasta llegar a este punto en el que estamos en Jericó. Y Jericó es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén, está solamente a unos poquitos kilómetros de la capital. Y todo parece indicar que Jerusalén es el punto culminante, el punto cumbre donde se va a desencadenar los acontecimientos y va a ocurrir algo muy grande, algo tremendo. En realidad, todo lo que ha estado ocurriendo, todo lo que ha estado pasando en las jornadas previas, en todo el itinerario, el paso de Jesús por diversas ciudades, sería nada más que la preparación de aquello que va a acontecer. En la mente de mucha gente y también en la mente de los discípulos está la creencia de que en Jerusalén se va a manifestar el reino de Dios en toda su plenitud. Allí van a cumplirse todas las antiguas profecías, allí van a realizarse todo lo que los profetas y la ley había previsto, y de tal manera que van a ser testigos de sucesos extraordinarios y de sucesos únicos. Eso es lo que ellos están pensando. Y desde luego hay una base para pensar de que efectivamente en Jerusalén pueden suceder acontecimientos extraordinarios e incluso esa culminación del reino de Dios. Porque desde que Jesús afirmó, esta es la palabra que el Evangelio de Lucas emplea, desde que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, desde que determinó que había llegado el tiempo en el cual las cosas tenían que cumplirse, todo el recorrido que ha ido realizando ha estado salpicado, ha estado jalonado de milagros. Por ejemplo, ha ocurrido el milagro de la mujer encorvada que estaba en aquella sinagoga y a la cual Jesús ha enderezado. Ha ocurrido el milagro del hombre hidrópico, es decir, del hombre que tenía problemas de líquidos en los órganos vitales, al que Jesús también ha sanado. Ha ocurrido el milagro en el camino de los 10 leprosos, que los 10 también fueron sanados. Ha ocurrido aquí en Jericó, en la misma ciudad donde se encontraba en este momento, el milagro del ciego al que Jesús ha dado la vista. tal manera que todo esto ha ido creando un sentimiento, una atmósfera de entusiasmo, una atmósfera de euforia, hasta el punto de que es difícilmente ya contenida. Y como dice aquí la palabra, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Como digo, efectivamente, había pie para pensar en todo eso, dado la euforia, el entusiasmo que poco a poco había ido cada vez aumentando hasta llegar ya a unos niveles de decir, si esto ha ocurrido en ciudades secundarias, en aldeas, en caminos, ¿qué no ocurrirá cuando lleguemos a Jerusalén? Si Jerusalén es la ciudad más importante, si Jerusalén es la capital, entonces allí deben de desarrollarse, deben de manifestarse entonces los grandes acontecimientos que deberían de esperarse. Esto es lo que la gente está pensando y lo que la gente está esperando y diciendo es lo que va a ocurrir. Sin embargo, el pensamiento de Jesús, el sentir de Jesús y la enseñanza de Jesús van por otro lado. Ya en repetidas ocasiones él les ha mencionado que él tiene que ir a Jerusalén, sí, pero que en Jerusalén lo que va a experimentar es un rechazo. Lo que en Jerusalén va a experimentar es un sufrimiento, un padecimiento, una traición, una negación e incluso una muerte. También una resurrección. Pero todos estos avisos él los ha ido dando a lo largo de todo este itinerario también, que ha habido milagros y grandes portentos. Él también ha ido dejando caer una y otra vez esta enseñanza para que la gente y sobre todo sus discípulos no se llamen a engaño y no tomen ideas que son parciales o que ellos mismos se han fabricado y que luego no se van a corresponder a la realidad. El primer anuncio de Jesús de que lo que le aguarda en Jerusalén es rechazo, sufrimiento y muerte, lo da en una ocasión muy significativa, y es cuando Pedro acaba de confesar quién es él. De la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. E inmediatamente, nada más hacer esa confesión, estamos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y versículo 22, Jesús afirma, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que en este momento importante, en el que Pedro está confesando, declarando quién es, cuál es la identidad de Jesús, y está dando en el blanco al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús inmediatamente da esta palabra que de alguna manera pone las cosas en su sitio. Porque todo eso de decir tú eres el Cristo de Dios, en la mente de mucha gente puede llevar a ideas equivocadas o engañosas en cuanto a la gloria terrenal, en cuanto a la manifestación de un poder, de un reino tangible, visible, que tiene dimensiones sociales y políticas. Pero para que nadie se llame a engaño, y especialmente su círculo íntimo, no caigan en esa tendencia que es equivocada, Jesús inmediatamente aquí entonces da esta enseñanza de que lo que va a ocurrir en Jerusalén es precisamente ese rechazo y esa entrega a las autoridades hasta el punto de que va a ser muerto por ellas. Esta es la primera ocasión. La segunda ocasión también está dada en un momento cumbre. Es el momento de la transfiguración, cuando Jesús manifiesta su gloria, su esencia divina, sus atributos divinos en toda su potencia. Allí Él está en estado de humillación, pero sin embargo durante unos instantes se va a manifestar a través de su carne la divinidad que hay envuelta en esa carne. Pero es interesante otra vez que después de suceder esa escena gloriosa, magnífica, que también puede llevar a impresiones falsas, equivocadas, inmediatamente viene la enseñanza de Jesús en el capítulo 9 y versículo 44. Haced que os penetren en los oídos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Por lo tanto, de nuevo, en un momento cumbre, Él vuelve a poner las cosas en su sitio y a hablar, incluso a decir, haced que os penetren bien en los oídos. Entended este asunto que es primordial del rechazo que Él va a experimentar. Y luego tenemos la ocasión también en la que en el capítulo 18 de este mismo Evangelio, versículo 31, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que vemos que una y otra vez Jesús está repitiendo, enseñando y remarcando para que las cosas queden claras y penetren en la mente, en el corazón de sus seguidores, esta verdad. Que van camino de Jerusalén, sí, pero que en Jerusalén van a suceder todas estas cosas. Pues bien, a pesar de esta reiterada enseñanza, parece que nada de eso ha quedado claro en sus mentes. Porque como dice aquí, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, la llegada a Jerusalén supondría esa venida del reino de Dios. ¿Cómo es posible que después de tanta enseñanza, ellos, sin embargo, no hayan entendido nada de lo que se les ha dicho? Y aquí llegamos a una conclusión. El hombre natural, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Y de alguna manera, todas estas cosas que Jesús está diciendo de sufrimiento, rechazo y muerte, suenan en los oídos de los discípulos a locura. No pueden captar, no pueden entender que una cosa así vaya a ocurrir con Jesús y con las autoridades de su nación y con todo este tipo de cosas. Hay como un velo delante de ellos, hay una ceguera de entendimiento. Esto nos lleva también a una lección muy importante. Hay una ceguera de corazón, de entendimiento, que es propia de los incrédulos. La gente que no cree, dice el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. para que no crean, para que no vean la verdad del Evangelio. Eso es una clase de ceguera. Luego también hay otra clase de ceguera, que es la ceguera del pueblo judío. No de todo el pueblo judío, pero de una gran parte del pueblo judío, que tiene el Antiguo Testamento, es decir, que tiene la palabra de Dios, que tiene la revelación de Dios, y sin embargo, a través de esa revelación, no son capaces de entender que todas esas profecías y anuncios y símbolos que hay en el Antiguo Testamento hablan de Cristo. El apóstol Pablo dice que hay un velo puesto sobre su entendimiento, de tal manera que cuando leen el Antiguo Testamento no pueden reconocer en el mismo a Jesús como Mesías. Dos clases de ceguera. La ceguera de los incrédulos. La ceguera de buena parte del pueblo judío. Pero podríamos hablar también, en vista de esto, de una tercera clase de ceguera, que es la de los discípulos de Jesús, que en base a ideas preconcebidas que ellos ya tienen, no pueden admitir que algo como lo que Jesús les está anunciando, que tiene que ver con cosas tan tristes, tan desagradables, como son rechazo y muerte, puedan acontecer. De tal manera que en su mente seleccionan las cosas, escogen aquellas que coinciden con lo que previamente ellos están imaginando, están pensando, y las demás las desechan totalmente. Y de esta manera es como se llega a esta conclusión de que ellos pensaban que en Jerusalén, o sea, dentro de unos momentos, dentro de unas horas, lo que tardara Jesús en llegar desde Jericó a Jerusalén es lo que iba a tardar en producirse la manifestación del reino de Dios en toda su plenitud. Este problema de las expectativas equivocadas, porque estos son expectativas equivocadas, no es solamente un problema de estos discípulos. Años después, Jesús ya ha muerto, Jesús ya ha resucitado, ha ascendido al cielo. Años después, en la iglesia de Tesalónica, va a haber también unas expectativas equivocadas sobre la segunda venida del Señor. Hasta el punto de que hay creyentes en esa iglesia que han dejado de trabajar, han dejado de ocuparse en sus responsabilidades cotidianas, porque se ha metido la enseñanza de alguna manera de que el regreso del Señor es inminente y por lo tanto no merece la pena ya ocuparse de los asuntos terrenales ni de las cosas prácticas del día a día, ya que si el Señor va a venir mañana o pasado o la semana que viene, ¿para qué vamos a ocuparnos de todas estas cosas temporales y pasajeras teniendo en vista todo esto? El apóstol Pablo tuvo que escribir su segunda carta a Tesalónica precisamente para corregir, para poner las cosas en su sitio y llamar al orden y establecer además de que antes de que la segunda venida del Señor se produzca, tienen que ocurrir una serie de acontecimientos que todavía no habían ocurrido. Uno de ellos, por ejemplo, era la apostasía, otro era la manifestación del hijo del hombre de pecado, el anticristo. Son cosas que no habían ocurrido y que todavía no han ocurrido. Por lo tanto, todas esas expectativas de que tal vez mañana o la semana que viene el Señor podía regresar eran expectativas equivocadas, porque no estaban basadas en el orden previsto. Hay algo en todo esto de la expectativa acerca del regreso del Señor que ha desequilibrado a mucha gente a lo largo de la historia. Ha habido grupos, ha habido movimientos a lo largo de la historia que han surgido, han crecido en base a esta expectativa del retorno inmediato. Y prácticamente toda su doctrina y toda su teología está basada en esa enseñanza. Algunos de ellos, o todos, podríamos decir, luego han quedado en evidencia. Han sido avergonzados, han sido humillados, porque se han atrevido incluso a dar fechas. Se han atrevido incluso a citar, a nombrar a personajes diciendo este es tal, este es cual, este es el anticristo, el otro es el falso profeta, etcétera, etcétera. El tiempo ha pasado, los siglos han pasado, y todo eso ha quedado desmentido y todo eso ha quedado por tierra. Y no hay ninguna realidad con lo que ellos estaban anunciando. De alguna manera, todo esto es algo que es parte de la experiencia cristiana, ¿no? La expectativa, la esperanza. Pero cuidado, no vaya a ser que estemos con unas expectativas que son equivocadas o falsas en base a ideas que nosotros mismos nos hemos construido y nos hemos fabricado. Es verdad que el reino de Dios se va a manifestar. Es verdad que la segunda venida de Cristo se va a producir. Pero cuidado con adelantar o apresurar los acontecimientos saltando por alto cosas que no han ocurrido todavía y que tienen que ocurrir. Es por esto que ante esta euforia que ya está casi desatada, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús se ve en la obligación aquí de contar esta parábola, que es una ilustración en la que él va a fijar la secuencia de acontecimientos que tienen que ocurrir antes de su venida. Y aquí hay una secuencia que comienza en primer lugar, como dice el versículo 12, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Por lo tanto, aquí tenemos el primer momento de esta secuencia de acontecimientos, que es la partida de Jesús para recibir el reino. Jesús parte, se ausenta de esta tierra para recibir el reino. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano. De alguna manera eso ya debe de hacernos comprender de que si se trata de un país lejano, esto va a tomar tiempo. Esto lleva tiempo. Si hubiera dicho un país cercano, limítrofe, entonces podríamos pensar, hoy se va, mañana llega y pasado vuelve. Pero la idea de la lejanía del país implica entonces que va a haber un lapso largo, prolongado, de tiempo entre su ida y su regreso. Así que él se va, dice, para recibir un reino y volver. Él ya había sido nombrado, él ya había sido designado como rey. En el momento de su bautismo en el Jordán, él recibió la unción como rey. Ese es su momento de nombramiento. Pero una cosa es el nombramiento y otra cosa es la toma de posesión oficial del reino. Es como pasa, por ejemplo, con la vida de David. David fue ungido por Samuel con aceite, que era la señal precisamente por la que una persona era era nombrada rey. En el 1 de Samuel capítulo 16 y versículo 16 dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Cuando todavía era un muchacho, Samuel lo unge, y en esa unción entonces ya está su designación, su nombramiento como rey de Israel. Pero desde ese instante hasta que él tome posesión del reino, van a pasar una serie de años. Es decir, que son dos cosas diferentes: el ser nombrado rey y el tomar posesión del reino. Lo mismo pasa con Jesús. Él es nombrado rey cuando es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Ahí está la designación de su realeza. Pero la posesión, la toma de posesión de su reino, eso va a ocurrir, como dice aquí, cuando parta, cuando vaya al cielo para recibir un reino. Y efectivamente es en su ascensión, es cuando se presenta delante del Padre, cuando se le va a otorgar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, y eso significa entonces su toma de posesión oficial, entonces, como rey. Es lo que también dice el credo de los apóstoles, los 12 artículos básicos de la fe cristiana. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que ese estar sentado ahí a la diestra de Dios Padre significa su toma de posesión entonces de ese reino. Todo esto tiene que pasar antes de que el reino se establezca, de que el reino de Dios se manifieste. Por lo tanto, no hay lugar para pensar que en cuanto lleguen a Jerusalén, el reino de Dios se va a manifestar. Luego Jesús va a hablar aquí también de que en el tiempo entre su partida y su regreso va a haber en la tierra dos grupos diferenciados de personas. Un grupo es el de los siervos. Otro grupo es el de los que le aborrecen. Dos grupos bien distintos de personas, llamando a 10 siervos suyos. Así que aquí hay gente que le conoce, hay gente que le sirve, hay gente que le ama, por un lado, y luego dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Hay otro grupo, que es gente que le odia, que no lo quiere. Así que la figura de Jesús, la persona de Jesús, no deja a nadie neutral, y aunque han pasado 2000 años después de su muerte y resurrección, él sigue todavía despertando los mismos sentimientos y las mismas reacciones entre la gente. Hay personas que están de su parte, que están de su lado y quieren servirle, y hay otras personas que le odian profundamente y rechazan su mensaje, su enseñanza y su obra. De alguna manera, aquí se está cumpliendo lo que el anciano Simeón dijo de él cuando al poco de nacer lo tuvo en sus brazos. Y dijo que este niño va a ser señal que será contradicha. Y efectivamente, vemos que a lo largo de toda su vida y su ministerio, Jesús va a provocar estas dos reacciones en la gente. Una de afecto, de seguimiento, y la otra de repudio y de rechazo. Aquí tenemos, en primer lugar, a este grupo de los siervos. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Así que, en el lapso de tiempo entre que él se va y él viene, él encarga a los suyos, a sus seguidores, entonces, un trabajo y una tarea específica para hacer. Es una tarea en la cual ellos pueden poner en ejecución sus dones, su energía, sus facultades, su tiempo, su entusiasmo. Ellos pueden desarrollar todas las facultades que tienen al servicio del reino de Dios. Eso es lo que Jesús está encargando aquí. Eso es precisamente lo que ha hecho con su iglesia. Nos ha encargado algo, nos ha encomendado una tarea para realizar. Y es responsabilidad nuestra entonces la de llevarla a cabo. Esta encomendación de esta tarea es una señal de confianza que Él está depositando en ellos. Entonces es un privilegio también el que Él esté realizando esto. Y otra cosa también que Él hace aquí es 10 siervos les da 10 minas, es decir, una para cada uno. Lo cual significa que hay un trato de igualdad aquí para con todos ellos. No está haciendo acepción de personas y dándoles a unos más que a otros, sino que en ese sentido su confianza es la misma para todos ellos. Este es el grupo de los que le están sirviendo. Y luego está el otro grupo, el grupo de los que le odian, le detestan. Hay algo que aquí que es interesante, que dice en el versículo 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. El problema de esta gente no es acerca del reino. El problema de esta gente es acerca de este rey en particular. Esta persona, este hombre. Su dificultad, su odio no va dirigido contra la idea de un reino, sino contra la persona que está al frente de ese reino. No queremos que este, ese pronombre ahí es muy especial, es muy particular, porque está designando a alguien en concreto. Está designando a Jesús, quien es aborrecido y detestado personalmente por ellos. Además, no se conforman simplemente con que ese odio se quede dentro de su corazón, sino que ese odio lo están manifestando pública y oficialmente. Porque dice que enviaron tras él una embajada. Es decir, hay unos representantes oficiales suyos para manifestar y decir: no queremos que este reine sobre nosotros. Otra cosa que vemos también en este grupo de aborrecedores es que su problema está en la voluntad. No queremos. Su problema no es el entendimiento. No es que no entiendan algunas cosas. No es que ignoren algunas cosas. Y podríamos decir que eso sería como una eximente. Algo que diríamos, bueno, es comprensible. Si no lo entienden, habrá que explicárselo mejor. Pero no es un problema de entendimiento. es un problema de voluntad, de mala voluntad. Y esto es precisamente lo que los hace culpables, lo que no les deja ninguna posibilidad de escapatoria. No queremos que este reine sobre nosotros. El entendimiento puede quedar convencido, y de hecho Jesús ha demostrado, por medio de su enseñanza, por medio de sus milagros, por medio de su resurrección, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Rey de este reino. Así que en cuanto al entendimiento, todas las dudas que pudiera haber han quedado disipadas, han quedado resueltas. Pero hay algo dentro del ser humano, además del entendimiento, que es la voluntad. Y esa voluntad es el asiento donde el pecado, donde la rebelión se ha hecho fuerte. Y eso es lo que el ser humano, los seres humanos de este grupo, no están dispuestos a someter, no están dispuestos a rendir su voluntad. La gente que rechaza a Jesús, una vez que han conocido el Evangelio, se les ha explicado, se les ha enseñado, y siguen rechazándolo, el problema suyo entonces es ese finalmente: el no querer entregar su voluntad. Eso es lo que está ocurriendo con esta gente. Por eso salen culpables. Por eso no pueden, no podrán luego, cuando llegue el momento del juicio, aducir ninguna salida. La rebelión, la obstinación y la contumacia están presentes en su corazón. Dos grupos, el de los siervos y el de los aborrecedores. Durante todo el tiempo que Jesús esté ausente, esos dos grupos van a estar aquí en la tierra. Unos trabajando para el reino de Dios y otros combatiendo contra el reino de Dios. Y a continuación Jesús habla acerca del siguiente acontecimiento que va a ocurrir, y es su regreso. Versículo 15. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, una vez entonces que ha tomado ese reino, él va a regresar. Y entonces se va a producir aquí un juicio. Y es un juicio doble. Por un lado, va a pedir cuentas a los siervos a los cuales había entregado ese dinero. Y por otro lado, va a juzgar a aquellos que le aborrecían. En primer lugar viene el juicio, o el pedir cuentas, podríamos decir, de aquellos a los cuales les encomendó el dinero. Y esto nos habla de una cosa muy importante: es la responsabilidad. Es decir, el tener que responder un día de aquello que se puso en nuestras manos. Llegará un tiempo, llegará un día en el que se nos van a pedir cuentas. Es lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se está hablando acerca del juicio de los creyentes, del juicio de las obras de los creyentes, de lo que hayan hecho aquí en esta tierra para el reino de Dios. Es lo que Jesús está diciendo aquí cuando viene a pedir cuentas. Y aquí se presenta el primero, lo tenemos en el versículo 16, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Aquí tenemos a una persona que se ha estado esforzando, ha estado trabajando, ha puesto su energía, sus dones al servicio del reino, y todo eso ha producido toda esta riqueza, toda esta abundancia. Me imagino que esta persona ha tenido que pasar momentos difíciles, momentos malos, porque el esfuerzo y el trabajo supone a veces eso, momentos complicados, quizá de pensar, no estoy, lo que estoy haciendo no sirve para nada, pero finalmente ha llegado el momento, ha llegado la hora en la que se presenta, y es una hora feliz, es una hora de realización plena. Y esta persona, este siervo, va a recibir una palabra de aprobación: está bien, buen siervo. Y qué magnífico es esto, ¿verdad? Poder recibir una palabra de aprobación de aquel para el cual hemos estado trabajando. Es un reconocimiento. Y una de las cosas que los seres humanos necesitamos es el reconocimiento de aquello que hayamos hecho bien. Y aquí se le está dando esta palabra de reconocimiento. Pero no solamente una palabra de reconocimiento, sino que se le está dando también una remuneración, una recompensa por aquello que ha realizado. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es interesante que lo poco se convierte en la piedra de toque para saber, para conocer la fidelidad de una persona. Y efectivamente es así. Para conocer si una persona es fiel o es infiel, tú no necesitas entregarle grandes cantidades. Tú solamente necesitas entregarle algo pequeño. Porque conforme actúe con eso que es pequeño, así hará, igualmente hará con lo grande. Si es infiel con lo pequeño, con lo grande también lo va a hacer. Y aquí tenemos entonces a una persona que ha sido fiel en lo poco. Y la remuneración, y aquí tenemos la generosidad y la bondad de nuestro Señor, es mucho mayor de aquello que la persona ha trabajado. 10 minas, que son 1000 dracmas, es decir, dracma era el salario de un obrero al día. No es una gran cantidad lo que él ha ganado. Sin embargo, lo que se le va a dar en autoridad son 10 ciudades. Lo cual habla entonces de una generosidad y una bondad respecto a lo que esta persona ha estado realizando. Luego llega otro. En el versículo 18 vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Es la mitad de lo que el otro ha hecho. Tal vez las facultades de esta persona, tal vez sus dones, tal vez sus capacidades no daban para más. Y aquí se está dando otra vez de nuevo una palabra de aprobación, porque se ha esforzado, porque ha trabajado. Y eso es lo que el Señor está viendo aquí. Tú también, sé sobre 5 ciudades. Fijaros, hay una proporcionalidad entre lo que cada uno ha hecho, entre la recompensa que cada uno está recibiendo. Es proporcional al trabajo que han realizado. Eso es justo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y finalmente llega otro que viene con lo mismo que se le había entregado. Exactamente lo mismo. No ha producido nada. No ha hecho nada. ¿En qué ha empleado esta persona su tiempo? ¿En qué ha gastado su energía, sus facultades? ¿Qué ha hecho con el mandato que se le dio, que se le encomendó? Nada. Su tiempo, sus aspiraciones, su trabajo han estado en otras cosas, en otros intereses. Intereses personales, intereses de otro tipo, pero no los intereses de su Señor, no los intereses del reino. Y es por esto por lo que viene con las manos vacías, totalmente. Para justificarse, buscando un pretexto, una excusa de venir de esta manera, hace una acusación contra su Señor. Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Y conociéndote, como eres así, entonces no he hecho nada. Esta acusación es falsa, porque las recompensas que le hemos visto que se le dan a los otros muestran la generosidad y la bondad del Señor. Él no es severo, como aquí dice, ni es mezquino. Al contrario, es grande de corazón. Pero él está buscando aquí ese pretexto, esa defensa, porque sabe que no tiene defensa. Y es aquí donde se le da una palabra de reprobación. Mal siervo. Siervo malo. Efectivamente, es un siervo negligente, es un siervo desobediente, podríamos decir que es un siervo nominal, o sea, de nombre. Tiene el nombre de siervo, pero nada más. Ni su corazón, ni su mente son de siervo. Y por eso se ha comportado de esta manera. ¿Qué momento más vergonzoso? ¿Qué momento más humillante? Pero justamente es vergonzoso y justamente humillado a causa de la negligencia absoluta que ha habido en su vida. Por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembraste. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Es decir, al menos haberte preocupado de que otros hubieran trabajado con mi dinero y de esta manera hubiera producido algo más. Pero ni siquiera eso. no solamente recibe aquí una palabra de reprobación, sino que se le despoja, se le quita aquello que se le entregó y se le da al que más tenía. El juicio de los creyentes. La hora llega entonces en la que el Señor hace cuentas, pide cuentas a los creyentes, a sus hijos, para ver qué es lo que han estado haciendo mientras Él estaba ausente, con lo que Él les había encomendado, puesto entre las manos. Y luego hay otro juicio, y es el juicio de los aborrecedores, de aquellos que dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Ha llegado el momento también de ajustar cuentas con ellos, y lo tenemos aquí en el versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es una sentencia de condenación, una sentencia justa, y es pena capital. Esta sentencia nos habla de lo terrible de la condición de estas personas, que ellos mismos se han buscado. Nos habla de lo irreversible de su condición. No es una disciplina, es pena capital. No tienen escapatoria. Jesús será el juez, no sólo de su pueblo, sino de aquellos también que le rechazaron. Ha llegado el día del Señor, ese anunciado por los profetas. Vamos a ir terminando. Cuidado con las expectativas falsas. Que no nos pase lo que a estos discípulos, lo que a otros a lo largo de la historia. Hace 10 días íbamos en el tren camino de Aranjuez, y cuando entramos en el vagón había un hombre sentado donde nosotros nos sentamos, y con una sonrisa quiso entablar diálogo. Yo pensé, digo, este ya sé, me parece, de qué es, pero no. Era un hombre que asiste a una iglesia evangélica. Y empezó a entablar diálogo y a querer testificarnos y hablarnos de y tal. Pero cuando vi el rumbo que la conversación estaba tomando, digo, madre mía, lo que algunos están recibiendo y lo que algunos están imaginando. Según él, para el año 2017, de acuerdo a las enseñanzas de un supuesto apóstol que anda por ahí, y ahora hay muchos apóstoles, para el año 2017 será la fecha cuando se produzca todo lo que estamos esperando. El día y la hora nadie lo sabe, como es el día y la hora, pero se puede saber el año. Toda esa era la teoría que se había fabricado. Cuidado con las expectativas falsas, porque ya ha habido muchos que han fracasado en todo ese punto y luego han dejado al Evangelio por los suelos. Algunas cosas son difíciles de entender sobre los acontecimientos futuros, y otras nos están ocultas. Por lo tanto, seamos precavidos y seamos cautos. Pongámonos del lado de Jesús. Ahora. Posicionémonos del lado de Jesucristo. Ahora. Trabajemos para el reino de Dios. Pongamos en movimiento nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras facultades. Hagámoslo de manera diligente, ferviente y entregada. Porque como dice el apóstol Pablo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, queremos ser como esos siervos que hicieron su trabajo. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestras carencias, de nuestros fallos tantas veces. Pero Señor, que no seamos negligentes ni desobedientes, sino que seamos, Señor, entregados a ti, dispuestos y hacerlo con alegría. Muchas gracias, Señor, en esta mañana y gracias por los acontecimientos que han de venir. Los esperamos. Queremos estar vigilantes, estar alertas y atentos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.